Bien, como nuestros sábados sabatinos, en donde siempre celebramos la Santa Misa y la Santa Misa de la Santísima Virgen María, escuchamos las lecturas, al menos de la misa. Yo la misa la he celebrado, como les dije la última vez, por este grupo de oración esta mañana temprano. Pero repetimos las lecturas, ¿sí? Recordemos que esta devoción a María de los días sábados es sumamente tradicional en la Iglesia. En realidad nace en Constantinopla cuando, después de haber construido Santa Sofía, esa gloria de la arquitectura hecha en honor del Dios cristiano, Constantino quiso hacer una capilla especial para la Santísima Virgen, que fue la primera iglesia dedicada a la Santísima Virgen en Orientes, en el barrio de La Yerne, que después fue el lugar donde defendieron de los musulmanes con este enorme valor, los bizantinos ayudados por los genoveses. Todo eso quedó destruido, pero en esa iglesia dedicada a la Virgen, todos los sábados, a partir de las primeras vísperas, es decir, a partir de el viernes a la tarde, hasta el sábado a la tarde, que son las primeras ya vísperas del domingo, se dedicaba a alabar a la Santísima Virgen María, a venerarla con el oficio bizantino, después cuando estuvieron los latinos, con el oficio latino y por supuesto con la Santa Misa. Así que esto no es un invento moderno el de los sábados dedicados a la Virgen. Tiene una tradición secular y nosotros nos adherimos a ella. María, puerta del cielo, nos abre justamente las puertas al domingo, el día que conmemoramos la resurrección del Señor y en donde ya estamos poniendo un pie en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Este día domingo desubicado, que está entre los días de la semana, pero al mismo tiempo no pertenece a los días de la semana. De hecho, no era el domingo un día feriado hasta mucho después de Constantino. Era un día más dedicado al sol, así como había otro dedicado a Marte, otro dedicado a la Luna, otro a Júpiter. Así estaba el domingo dedicado al sol, pero ya no, ya ahora, en realidad, como decía San Agustín, el domingo no es un día de la semana, no es el séptimo día, dice, es el octavo día. Es un tiempo especial, un tiempo sagrado, ¿no? Que la Iglesia ha preceptuado que se santifique de manera especial por medio de la asistencia a la Santa Misa. Pero de hecho, todo el domingo es sagrado para el cristiano, por supuesto, y para el cristiano que vive estas realidades, ¿no? Que son las realidades que nos catapultan hacia nuestro último fin, ¿no? Donde Dios nos ha llamado. El domingo siempre tendría que ser una especie de cielo anticipado para los cristianos. Tiempo sagrado, tiempo para santificarnos, tiempo para santificar y glorificar a Dios. A Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso hoy, aunque no tengo, no quiero alargar la cosa, voy a leer también la primera de las lecturas de hoy, porque Es un trozo muy importante de Pablo a los Efesios, en donde repite su concepto de Dios. Hoy cuando se habla de todas las religiones, todas, no, Dios es uno solo, por supuesto, lo sabemos, es el único, es el que existe, pero concepciones de Dios, conceptos de Dios, cómo puede hacerse la idea de Dios el hombre, eso las hay de muchas maneras, y de hecho las ha habido de múltiples formas en la historia del pensamiento humano, algunas grotescas, puramente idolátricas, tanto en el pasado como en el presente. Entonces no podemos todas las religiones son iguales, eso es un disparate. La religión, si la queremos llamar religión, el lugar donde Dios se manifiesta y se presenta y se hace claro, nos muestra una figura no difuminada, una figura no deformada, no caricaturizada, no transformada en monstruo horrendo, devorador de seres humanos, como entre los aztecas, sino en su verdadera fisionomía, es en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por eso, dice San Pablo, habiéndome enterado, le está hablando a los Efesios, los habitantes, los cristianos de Éfeso, habiéndome enterado de la fe que tenéis en el Señor Jesús, recordamos siempre que la palabra Señor no es una palabra que no tenga un significado grande, como el señor Enrique, el señor Jorge. Tiene una fuerza especial en el ámbito de la literatura cristiana, porque es el nombre que se utiliza para suplir y no pronunciar el nombre sagrado de Yahvé. Adonai, Adonai, Señor, recuerden lo de Santo Tomás, el mellizo, cuando finalmente se da cuenta de quién es el que está delante de él, quién es el resucitado, Señor mío y Dios mío. Y le está diciendo ahí Adonai, Adonai, y Yahvé. Bueno, entonces el Señor Jesucristo es muy fuerte eso, para los cristianos. Y ya tempranamente, ¿ven?, se dan cuenta de que el resucitado tiene categoría divina. Por eso esa frase también de San Pablo. Y Dios le concedió el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? El nombre de Yahvé, el nombre del Señor, es una manifestación clara, ¿no?, de la creencia que inmediatamente tuvieron los cristianos. No fue una evolución larguísima, no, inmediatamente. Jesucristo es Yahvé, de alguna manera. Después eso habrá que explicar. Después vendrán las polémicas, después vendrá la teología trinitaria. Pero desde el principio, Cristo es Señor y Dios nuestro. Más aún, como hecho hombre, es la manifestación que podemos tocar, ver, apretar de Dios en una forma que es accesible al hombre. No a través de los efectos, no a través de sus realizaciones en el mundo, ni siquiera en la historia, sino en el hombre, el rostro humano. El que me ve, Felipe, ve al Padre. ¿Cómo me preguntan? Muéstranos al Padre. El que me ve, ve al Padre. Y acá entonces le dice Pablo a los Efesios que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria. Vean, no es el Dios cualquiera. No es un Dios cualquiera. No es Alá. Buda, no es Brahma, ¿no? Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Siempre San Pablo aclara, no Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En todo caso, a veces simplemente dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Vean, pobres musulmanes, ¿no? Bueno, los ideólogos que estuvieron detrás del invento del Islam, como ustedes saben, fueron maestros judíos, en el primer momento les pone como una parte esencial de la fe islámica el negar que Dios tuviera un hijo. Por supuesto, el negar que Jesucristo fuera hijo de Dios. Imagínense, los ecumenistas y estos de diálogo con la religión están muy contentos. ¿Por qué? Porque a Jesús lo ponen como uno de los profetas, ¿no?, que prepararon el advenimiento del superprofeta Mahoma, del cual ni siquiera se sabe muy bien cómo existió, si existió o no existió, sí. Porque sus historias recién empiezan a ser escritas dos siglos después. El Corán apenas dice nada de él, amén de ser una serie de escritos ahí desordenados y ordenados mucho tiempo después de la presunta muerte de Mahoma, ¿no? Pero hoy no, los mahometanos reconocen a Jesús como un gran profeta. De profeta a Dios hay una distancia grande, ¿sí? Sobre todo cuando además eso va unido por la negación explícita, terminante, de que Dios pueda tener un hijo, de que Jesucristo sea hijo de Dios, sea él mismo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi Dios. Ni siquiera solamente la cosa vaga del Dios del Antiguo Testamento, ¿no?, en el cual, por supuesto, una definición única en la historia, como he repetido tantas veces, por la historia, en la historia del universo, es el único pueblo que ha logrado afirmar la existencia de Dios no identificado con el mundo, no identificado con el hombre, sino trascendente, y negando, por tanto, la sacralidad del mundo y ubicando al mundo en su ser profano. Vean, que es la primera noción científica del universo. El mundo es cosa, la luna es cosa, el sol es cosa, ¿sí? Sujeta a nuestras investigaciones y nuestras manipulaciones cuidadosas, manipulaciones, en fin, no son dioses, ¿sí? No son dioses. Bueno, eso es el primero, es el pueblo de Israel que piensa esto. Y sin embargo, lo nuestro va mucho más allá. Sí, bueno, Dios, creador, el trascendente, ¿no? La palabra misma, trascendente, ¿no? Es lo que está mucho más allá de todas las cosas. En realidad, fíjense que esa es la significación, el sentido de la palabra santo. Cuando en esa primera revelación de Isaías, santo, 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 es el Señor del universo. ¿Qué significa eso? Santo, santo, santo. La palabra santo en hebreo, kadosh, significa otro, o distinto, distinto. Otro. Es el otro, es el distinto, es el que está más allá de todo nuestro pensamiento, de toda nuestra comunidad. Santo, Santo, santo es la personalidad misma de Dios que está mucho más allá de todas las cosas, ¿no? Por eso también otra palabra sinónima es el Altísimo, el que está más allá de los cielos, ¿ven? Son maneras, por supuesto, espaciales, groseras, de expresar una trascendencia y una diferencia de Dios que no se basa en distancia medida en kilómetros, sino en distancia de ser, porque Dios al mismo tiempo es lo que está más cerca de nosotros, ¿no? Y nos sostiene en la existencia. Sin embargo, ¿no? En la mentalidad judía, Dios es el Altísimo, ¿no? El que está más allá de todas las cosas, y al mismo tiempo se ve como reflejado en los reyes de Israel, ¿no? Y de alguna manera influido, ¿no?, por el boato de las grandes monarquías orientales. Se lo imagina como un señor rodeado de su corte, sentado en su trono inmenso, y desde allí ejerciendo justicia con derecho de vida y muerte sobre sus súbditos, y manifestándose, y eso venía ya desde antes, en forma de trueno, de rayo, de centella, ¿eh? Ese es un Dios en el cual nosotros, por supuesto, creemos. Es el Altísimo, es el trascendente, es el soberanamente justo, es el que con amor me ha puesto leyes que yo debo cumplir, so pena de caer enredado en el rompimiento de las leyes. Dios ejerce un poder de castigo especial, sino porque en la misma transgresión yo estoy rompiendo algo que me castiga, que me hace mal, que hace daño a los demás. Por supuesto que creo en eso. Sí, pero creo sobre todo que todo eso ha sido sublimado, ¿sí?, y ha sido plasmado, y ha sido hecho carne humana, amable, sonriente y al mismo tiempo sufriente, sangrante, lagrimante en la cruz, ¿sí? Y ese es el rostro del Padre que me ama tanto, que me ama hasta la muerte. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro Dios, ese es el Cristo, y ese es el Cristo que hay que llevar, no en competencia con estas religiones, aquellas otras, sino porque Cristo te libera. Cristo es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás son ídolos, son divinidades que en el fondo te hacen mal. Fíjense ustedes las civilizaciones que han construido las religiones. No hablemos de las religiones amerindias, un infierno, ¿eh? La azteca, la maya, religiones sangrientas, esclavistas, espantosas desde el punto de vista del desprecio de la vida humana y de la esclavitud. Piensen en la religión, las religiones, pues son un montón, indias, pero todos más o menos con ese fondo común de que Dios, ¿no?, se confunde con todas las cosas y que nuestra vida es pura apariencia. Entonces, ¿qué hay que hacer para liberarse del vivir sufriente en este mundo y darse cuenta de que son apariencias, ¿eh? Olvidar, cerrar los ojos, los oídos, el corazón, el pensamiento, todo, llegar al nirvana, ¿sí?, para no sentir nada, para no pensar nada, para sumergirnos en la oscuridad que impedirá la luz que nos hace ver el sufrimiento y los problemas, pero que al mismo tiempo nos hace construirnos a nosotros mismos y construir en la sociedad. Bien. esta sociedad espantosa de los hindúes, con las castas, con el, con la muerte, con la muerte, el asesinato de las viudas, todo eso. Después fue corregido, ¿no? Hoy en día nos presentan un hinduismo, todos estos grandes santones que vienen a dar enseñanzas de espiritualidad a Occidente hoy en día, porque todo eso ha sido corregido después por la predicación cristiana, lamentablemente, la predicación cristiana que pasó sobre todo por cauces anglicanos, pero de todas maneras, ¿no? La superioridad del cristianismo fue tal frente al hinduismo que los hindúes pensantes, no hablemos nada de los pensantes y los poetas como Rabindranath Tagore, corrigieron el hinduismo, presentan un hinduismo. Y bueno, pero aún así, ese hinduismo que nos lleva a qué, a la pasividad, a no rompernos por nada, a la resignación, a una sociedad sin impulso, salvo, salvo para los pocos privilegiados, los brahmanes, o los rajaes, maharajaes, para los cuales sí, los elefantes, la pedrería, el lujo y todo, y selva, esclavo, total. Después del nirvana y después de la muerte, se soltará la partícula divina que tienes ahí arrojada en el cuerpo y a lo mejor volverás a reencarnarte en estados mejores. No te preocupes. No dicen como el cristianismo. Vida hay una sola. Es un montón de vida. No te va bien ahora, no te importa, te irá bien la próxima vez. Bueno, eso, imagínense, la gran parte de la humanidad, que son, que es la multitud heterogénea de los hindúes, ¿no? Hoy algunos cristianizados, otros laicizados. Pero como religión, un espanto la religión, un espanto, ¿no? No hablemos, no hablemos de los chinos que no tenían estrictamente religión, ¿no? Confucio es un maestro de moral que dice muchas cosas inteligentes, pero sobre todo inteligentes y serviciales para los mandarines y para los que guiaban China. Normas políticas, normas éticas, normas morales. Lo importante es obedecer a la autoridad y determinados consejos. Todos hemos leído frases lindas de Confucio, por supuesto, ¿no? En eso nosotros no tenemos que tener empacho en decir, no, eso que dice está bien, ¿no? Ciertos poemas mesoamericanos que han quedado, difícilmente hayan sido escritos por una civilización que no tenía escritura, pero que han pasado por tradición, han sido escritos después por los misioneros, son muy bellos, muy lindos. Pero ¿qué más? No, lo demás es espantoso. No hay religiones que realmente en nombre de un Dios con el rostro de Cristo liberen al hombre, ¿sí? Nos hagan iguales ante Él, nos hagan a todos, ¿sí?, partícipes de la gracia sobrenatural, de la sangre aristocrática del Rey del Universo, de Cristo nuestro Señor, del bautismo, y nos llaman a la vida eterna. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo callar ese mensaje? Mensaje liberador de Cristo, Cristo nuestro Señor. El poder ver reflejado en el rostro de Jesús, en el rostro de María. Como algún padre de la iglesia ha dicho y ha sido recogido en algún texto, me parece que del Vaticano II, por ahí está, ¿no? María, ¿no? El rostro femenino de Dios. Qué distinto. Cuando uno ve en la Universidad Tecnológica de México o en cualquier museo de Europa, la parte dedicada, ¿no?, al arte mesoamericano, y eso, horrible, ídolo, de colmillo, que salen de cabeza, colgando alrededor de la cintura, de garra, de sangre, que sabemos que ahora están limpios, pero que en la época, en esas épocas, estaban bañados en la sangre de los hombres sacrificados por él, ¿no? Y nos vienen, ¡ay, qué belleza, qué arte! ¿Cómo fueron tan brutos los españoles de venir a terminar con eso, sacarlo, esas costumbres tan bonitas, tan lindas, ¿no? Los dioses de la homosexualidad, con las divinidades de las prostitutas. Realmente, ¿no? Además, cierta belleza artística la tiene. Sí, no digo que no, pero eso era un mundo raro, ¿sí? Pasar de la Pachamama azteca a la Virgen de Guadalupe, que es algo liberador para esos seres humanos dejados de la mano de Dios. Llegó la evangelización de la Iglesia a través de España, con sus brutalidades, con sus problemas, ya lo sabemos, pero lo fundamental que es la vida de fe, que es la vida de saber que estoy hecho en imagen y semejanza de Dios, y que mi ejemplo es Cristo, nuestro Señor. Él es el arquetipo, Él es el hombre nuevo, a quien no debo ocultar esa cosa espantosa que uno ve en nuestros obispos, o incluso el Papa cuando va a visitar una de estas mezquitas, o a hablar con los judíos, esconder la cruz de nuestro Señor, para no fundar. Lo cierto es que el Evangelio justamente nos habla que os aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre, lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. En esos documentos, incluso papales, donde no se una sola vez a Cristo. No digo que no lo nombre, no, que incluso entre cristianos no nombre, nada. Entonces, justamente lo que hay que hacer es predicarlo a los que no lo conocen, a los que lo ignoran, a los que lo niegan, a los que lo quieren crucificar otra vez, a los que de hecho lo crucifican, los mártires, en la persecución de toda idea cristiana, esta fumigación del cristianismo que se está haciendo en el mundo y sobre todo en nuestro país. Me parece que son máquinas de tirar nieve que oculta lo cristiano. Reconocer a Cristo y saber que Cristo es un gran don. Y para terminar, las religiones, de todas las religiones se podría hablar, pero esto. Oh, la religión de la paz. Cuando hablan de la religión de la paz, refiriéndose al Islam, ese espanto de religión que ha creado estas tiranías espantosas, ¿no? de los superiores, con derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Este arrinconamiento de la mujer, ¿no? La poligamia, posibilidad, además de tener relaciones con criaturas, ¿no? Casamientos tempranos, el tener no solamente mujeres, chicas jóvenes, sino chicos, ¿no? Lo terrible, esa terrible distinción que se hace entre el creyente y el no creyente, va entre dar el Islam, el territorio del Islam, y el otro territorio que se llama, así como se llama el territorio del Islam, lo que no es territorio del Islam es el territorio de la guerra, ¿eh? Así lo llaman los musulmanes. Esta guerra, que emprenden impulsados, ¿no? Doctrina judía, sí, por capitales judíos, ¿no? Al cabo, el petróleo ese sobre el cual caminaban con sus camellos ensuciando la arena, simplemente, ¿no? Fue descubierto por Occidente y después fue manejado por la finanza internacional, ¿no? Para ponerlos al servicio de la aniquilación del cristianismo del mundo. La cuestión es que, ¿cómo me van a decir que el Islam es una religión liberadora? Por supuesto que ustedes van a encontrar cosas buenas, y tanto más, no solo, como digo, en el Islam, en musulmanes, en judíos, en budistas, por supuesto que hay buenos tipos en todas partes, claro que sí, sin duda. No, yo estoy hablando de la religión como objetiva, no estoy hablando del pobre, el pobre musulmán, estoy hablando del Islam, del Islam como religión, como doctrina, como aberración de religión, como deformación de la idea de Dios. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, el Señor. El Señor que viene a acercarse a nosotros. Pero precisamente si no hubiera estado este descubrimiento de la trascendencia de Dios Altísimo, del Dios Creador, del Dios Super Todopoderoso, menos nos hubiera llenado al corazón, o llenado los ojos de lágrimas, como tantos santos mirando el crucifijo, que ese Señor se acercaba a nosotros de tal manera que se unió hasta la muerte, como dice Pablo en Filipenses, y muerte de cruz. ¿Cómo lo voy a ocultar? ¿Cómo no le voy a dar la oportunidad a todos aquellos que en los cuales de algún modo puedo influir, a lo mejor solamente con mi conducta, ¿no? No siempre hay que predicar, al contrario, ¿no? Yo creo que esta obligación de que hay después del Vaticano II, de que todos los curas prediquen en la misa, es engorroso, porque el cura no tiene por qué ser un gran orador, ¿no? Hay muchos que no lo son. Sin embargo, podrían ser excelentes sacerdotes, ¿no? No, hay que ser showman, hay que ser orador, hay que ser capaz de manejar, tocar la guitarra, de manejar esto, etc. No, tenés que hacerte imagen y semejanza de Cristo. Con eso basta. San Francisco predicaba, por supuesto, por supuesto. Para eso aceptó ser ordenado diácono, no sacerdote. En esa época los laicos estrictamente no podían predicar, pero sí, siempre testimoniar con su vida. Y él mismo, Francisco, que no daba a todos los hermanos la posibilidad o la obligación de predicar, sí, decía, siempre mostrar a Cristo en nuestras actitudes. En la predicación franciscana, ponerse el hábito franciscano e ir caminando por la calle, ¿sí? Eso ya es una predicación, ¿sí? O una monja, ¿eh? vestida a veces de negro, no por por necrofilia, sino para mostrar que está muerta al mundo, pero porque está resucitada para Dios, ¿eh? Porque un día se tiró al suelo, ¿eh? Como hacen en el Carmelo, ¿no? Y la cubrieron de flores, la taparon, la enterraron, ¿eh? Y se paró renacida, a su nueva vida de contacto con Dios, de amor a Dios. Bueno, esa predicación tenemos que darle siempre, pero la obligación de predicar. Lo cierto es que una de las cosas buenas que hay que agradecerle, aunque yo suelo alargarme en las predicaciones, pero una de las cosas buenas que hay que decir del Papa Francisco, que siempre dice, no prediquen más de 10 minutos, ¿sí? No cansen a la gente, ¿sí? Aunque a veces, el único medio para que la gente escuche la palabra de Dios, por eso hay que explicar tantas cosas, decir tantas cosas, pero nunca ocultar a Cristo, nunca negar a Cristo, nunca, porque si no, Él no tendrá más remedio que negarlo delante de los ángeles del cielo. Y tener este tesoro en las manos, siempre lo entendieron así los cristianos. Hoy por ahí aparece, no, el cristiano tiene que ser evangelizador, pero al mismo tiempo no tiene que ser proselitismo, todo eso son confusiones, ¿no? Pero si había algo que era clarísimo para cualquier cristiano, siempre, fue que esta luz maravillosa de la fe y este haber podido ver con claridad el rostro de Dios en la cara de Jesús, en la cara de María, en la cara de los santos. No. Tener que decirlo a los demás, sí. Ese alborozo, ese grito, ¿no? De Andrés que va y le dice, pero hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado. Y entonces, ¿quién es el Señor? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? Y Jesús les dice, venid conmigo y lo sabréis. Y pasan toda la noche con Jesús. ¿Sí? Y al día siguiente estaban transformados. Todo. No se sabe lo que dijo, ¿eh? Porque no es cuestión de palabras. Venid y ved, vengan y vean, ¿eh? Y bueno, eso está en la iglesia y estará por los siglos de los siglos, a pesar también de los malos ejemplos, pero también los malos ejemplos, también los pecados nos muestran, ¿no? Cómo la iglesia en este mundo arrastra en su misericordia tanta miseria humana y a pesar de ello sigue de una u otra manera mostrando en sus mártires, en sus confesores, en sus buenos cristianos, en las familias lindas cristianas que uno conoce, gracias a Dios existen, ¿eh? Mostrando el rostro de Cristo en nuestro mundo. Bien, hacemos entonces 15 minutos de pausa y lo que quieran, nos volvemos a encontrar.